hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Abrimos las ventanas y las puertas a la salud mental. Comentábamos la semana pasada la situación tremenda en la que se encontraban muchas asociaciones. Bueno, pues hoy, desgraciadamente, tenemos que hacer nuevo hincapié. Amigos de Onda Local de Andalucía, de nuestra red de emisoras, cuando hablamos de salud mental nos ponemos muy serios, porque entendemos que algo falla. Hemos reivindicado muchísimas veces que hace falta un programa de salud mental, una ley que emane del Parlamento de la Nación, pero también de las distintas comunidades autónomas. Lo que no puede ser que una asociación que, pues creo, y ahora saldremos de duda, se creó en el 2018, en el 2024 esté a punto de cerrar con la falta que hace. Hemos comentado que la salud mental tiene muchas tipologías. Hemos hablado de muchos problemas. Pero miren ustedes, hoy hablaba con unos amigos y me decían: el suicidio se ha vuelto loco. Cada día hay más personas jóvenes que se suicidan. Aunque luego nos vendan la moto y nos digan: se han suicidado 4.400, no sé cuánto, en lo que va de año. Que me parece ya una barbaridad. Pero esas no son las cifras reales. Las cifras reales son mucho más. Son mucho más. Y nunca lo sabremos la verdad. Nunca sabremos la verdad. Lo hemos comentado en varios programas. Bueno, pues hoy me encuentro ante una situación desesperante de una asociación de las Islas Baleares, de las Islas Baleares, y que la verdad es que no entiendo. Se trata de AFASIP, Familiares y Amigos de Supervivientes por el Suicidio en Baleares. Estas personas, como yo les decía, y creo que no me equivoco, desde 2018 están trabajando, luchando por ayudar. Cuando hay un suicidio, la familia lo sufre en primera persona y sufre más que el pobre que se ha quitado la vida. Nosotros, que estos días hemos estado en contacto con una asociación parecida aquí en Málaga capital, como es Alelí, nos damos perfectamente cuenta cuando hablamos con los familiares de cómo es su vida, de cómo dentro del entorno familiar hay personas que pueden quitarse la vida también. Y ese es el trabajo que hacen estas asociaciones y que lo dignifican. Pero lo que no se puede permitir es que por culpa de las, en este caso, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, ahí entra todo, pero sobre todo el papel del Estado. No hay una ley de salud mental, no hay una ley contra el suicidio. Hay un teléfono contra el suicidio mal utilizado, que en lo cual han invertido millones de euros y que realmente hasta ahora se ha demostrado que apenas vale para nada. Sí vale para una cosa, y no lo negaré, es que si llama usted al teléfono contra el suicidio, le van a derivar a una asociación de usted donde llame. Si llama de Cataluña, una de Cataluña; si llama de Andalucía, dependiendo de la región, le van a mandar a una asociación, o bien de salud mental, o bien de supervivientes del suicidio. Así funcionan las cosas, amigas y amigos. Y hoy, pues, nos hemos interesado muchísimo porque creemos que hay mucho que hablar de AFASIP y de lo que han hecho y de lo que les está pasando. Para ello tenemos a María Francisca Monell Carrera. María Francisca, bienvenida.
Hola, gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos un poquito. Naciste en el 2018, ¿no?
Sí.
¿Y qué os ha pasado?
Creamos la asociación después del verano de 2018 a raíz de que yo perdí a mi hermano por suicidio en 2017. Entonces nos encontramos muy solos porque, bueno, nos encontramos solos cuando mi hermano enfermó, que tuvo varios intentos de suicidio. Nadie nos orientó ni nos acompañó y no sabíamos muy bien qué hacer tampoco en esas situaciones y cuando no sabes qué hacer a veces, pues lo puedes estropear más. Y después cuando falleció mi hermano, pues no tuvimos ningún tipo de atención y realmente la familia quedó completamente y sigue completamente destrozada. Así que yo empecé a investigar por internet y vi que había varias asociaciones en Madrid, una asociación en Barcelona y les llamé. Les llamé para porque necesitaba hablar con alguien que hubiera pasado por lo mismo que yo para ver si lo que yo sentía era normal. Y aparte lo que nos pasó a nosotros es que cada uno de la familia lo vivía de forma muy distinta. Yo necesitaba hablar mucho, pero había personas que no querían ni siquiera nombrar a mi hermano y yo eso lo vivía muy mal también. Bueno, que la familia se queda completamente en una situación que necesita orientación, acompañamiento y asesoramiento y no había nada. Bueno, cuando estuvimos un poquito mejor, un año y medio después del suicidio, pues sí que decidimos que tenía que haber una asociación en Baleares para acompañar a las familias que les pasara esto, porque en Baleares hay una media, como tú bien has dicho, siempre es más baja de lo que se publica, porque hay, no se investiga y no se sabe muy bien muchas veces, pero hay una media reconocida de unas 100 personas al año en Baleares, entonces es mucho. Como para que no haya una asociación de supervivientes, y la abrimos con un teléfono móvil y al menos que tuvieran un teléfono donde llamar y donde poder ser escuchados y donde poder recibir un poco de orientación. Empezamos así, con un teléfono móvil. Después nos hemos hecho bastante grandes porque, bueno, pues a mí me gusta mucho conocer a personas y entonces fui a conocer a José Manuel en la Radio Barandilla, después a Retaipis, bueno, intenté conocer a todo el mundo y a partir de ahí evolucionamos hasta, bueno, que cada año hemos organizado dos actividades comunitarias gratuitas de sensibilización acerca de la conducta suicida. Una de ellas es una carrera, marcha solidaria, en la que participan más de 500 personas, cosa que nosotros pensábamos que el primer, hemos organizado seis, este año ha sido la sexta. Pensábamos que seríamos muy pocas personas, que no vendría nadie, pero sí, la verdad es que vienen y vienen las personas que han perdido a alguien por suicidio y traen camisetas con las fotos de las personas fallecidas, porque es como un momento de recuerdo para ellos. Y luego también hemos organizado bastantes charlas y formaciones a profesionales sobre el duelo por suicidio, sobre cómo tienen que acompañar a supervivientes. Bueno, y hemos seguido con la atención telefónica, con los grupos de duelo, que hemos hecho uno al mes. Y ya ahora, en los últimos tiempos, también teníamos un grupo de familiares que tuvieran dudas acerca de, o sea, que no hacía falta que hubiera un fallecimiento, sino que a lo mejor había alguien de su familia que había expresado su deseo de morir o había tenido un intento de suicidio y nosotros les recogíamos las angustias que sentían en esos momentos y les ayudábamos un poco a que no tuvieran miedo a preguntar, a desmontar algunos mitos para que la persona después de un intento de suicidio no se sintiera tremendamente aislada en su entorno familiar. O sea, que en poco tiempo la verdad es que hacíamos bastantes cosas, ¿eh?
Y hay un tema que quiero que la gente que nos esté siguiendo en streaming o que también nos escuche después en la radio, en las más de 90 emisoras de Onda Local de Andalucía, que quiero apuntar. Lo último, una de las cosas últimas que habéis hecho, la habéis hecho junto a asociaciones que trabajan por la salud mental, se llamaba, creo que es Desintegrados, ¿no? Que era un programa pionero en la prevención del suicidio y el acompañamiento de los supervivientes, ¿no? María.
Pues no era pionero porque era el proyecto de AFASIP, que como AFASIP era una entidad muy pequeña, nos aliamos con una entidad mucho más grande que tenía más puntos de atención, porque aquí las subvenciones te las dan dependiendo de los puntos de atención que tienes. Si eres una asociación pequeña no tienes puntos de atención.
Hola.
Nos aliamos con ellos, les explicamos el proyecto de AFASIP y de ahí nació este proyecto de Desintegrades, que supuestamente era a medias entre esta entidad y AFASIP, pero hasta donde yo sé también ha terminado. Nosotros rompimos relaciones con esta entidad en junio porque no veíamos la intervención de la misma manera. Y hasta donde yo sé también ha terminado este proyecto.
Bueno, y ahora, después de estar trabajando desde 2018, prácticamente 6 años en los que os habéis dedicado un cuerpo y alma, que habéis hecho unas carreras maravillosas que me contaba mi querido amigo José Manuel Dorader, cada vez que hablábamos, en varias que hemos coincidido por Andalucía, y me decía cómo trabajabais. Y yo me he quedado perplejo cuando, bueno, pues hablando con él, me dice que estáis teniendo muchos problemas y que posiblemente tengáis que un día pues decir hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué, María?
Ya lo hemos dicho, cerramos la semana que viene.
Pero vamos a ver, ¿por qué?
Cerramos la semana que viene básicamente por dos situaciones. La primera es que yo estoy agotada porque durante estos 6 años yo he llevado en soledad el 95% de las actividades de la asociación. Y seguro que José Manuel te puede explicar el trabajo que lleva a organizar una carrera, por ejemplo.
Sí, lo sé.
¿No? Entonces, pues es un agotamiento brutal. Porque además tengo un trabajo, ¿no? Entonces, todo lo hago desde el voluntariado. Jamás se me ocurrió que fuera un, como dicen algunos, nicho de negocio donde empezar a facturar, sino que yo siempre he creído en la universalidad de los cuidados y que tenía que ser un espacio accesible a todo el mundo, no solamente para los que lo podían pagar, sino para cualquier persona. Entonces, era todo gratuito. Y yo estoy completamente agotada. Pero claro, evidentemente, ¿por qué estoy agotada? Pues estoy agotada porque yo, aparte de llevar la asociación, trabajo 40 horas semanales. Y eso me lleva al segundo motivo. Nosotros en estos 6 años no hemos recibido ningún tipo de subvención. Y me refiero a subvenciones pequeñas, de estas que no competimos con entidades grandes en las que teníamos muy pocas posibilidades por el tema de puntos, sino subvenciones pequeñas que se adjudican más porque la administración cree en el proyecto, entonces da pequeñas ayudas que lo sostienen, ¿no? Entonces nosotros nunca hemos tenido acceso a estas pequeñas ayudas de la administración y siempre, o sea, nunca nos hemos podido permitir contratar a alguien para aligerar la carga. Y eso ha hecho que yo me agotara todavía más. Pero claro.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
siempre te queda la duda de, bueno, ¿y si nos hubieran ayudado, nos hubieran dado estas pequeñas subvenciones? Pues seguramente no me hubiera agotado tanto yo y no necesitaría cerrar, ¿no? Y luego también está la cosa que tú dices, bueno, yo ya no puedo más, ¿quién quiere asumir esto? Y claro, evidentemente nadie quiere asumir un trabajo que nadie te paga, que nadie te reconoce y en el que sufres un montón porque recoges historias de dolor tremendas y luego tú tienes que hacer también como un trabajo personal para que estas historias de dolor no te afecten en tu vida personal. ¿Quién va a querer coger eso? ¿No? Nadie lo ha querido coger, claro. Pero
Una cosa,
si
María, tú.
hubiera pasta, todo el mundo lo hubiera querido coger, claro.
Claro, y yo digo una cosa, no sé, María, me viene a bote pronto. Tú, como superviviente, porque tú eres una superviviente, tú has sufrido la pérdida de un ser querido y te has esforzado por luchar. ¿Cuánta gente pues podían compartir el dolor de perder un ser querido contigo en la asociación? Un montón.
Es que si tengo que contar, incluso los asesoramientos que hemos hecho por teléfono, hemos hecho videollamadas a personas de Ávila, porque allí no había asociación de supervivientes, ahora sí que hay, pero no había. Argentina, videollamadas, aquí hemos hecho grupos de familias en Menorca, que eran 15, luego en Ibiza eran 10, en Mallorca hemos llegado a tener 35 familias que iban y venían de los grupos, más las personas que solamente se atreven a llamar, pero no se atreven a venir, más las personas que te dicen que no quieren venir, pero que te siguen en redes y que les sirve. Luego también hemos creado materiales para centros educativos, hemos ido a centros educativos a niños de 13 años a hablar del suicidio y fueron espacios muy bonitos. Hemos ido a la Universidad de las Islas Baleares porque hubo un suicidio en un curso y de una estudiante. Entonces fuimos a coger un poquito el malestar de las compañeras de esta persona. Yo creo que el primer año de funcionamiento de AFASIP, ya contabilizamos 50 personas atendidas. Pero claro, eso ha crecido de forma exponencial. Ha crecido de forma exponencial. Entonces, no tenemos un número, pero me atrevería a decir que nos acercamos perfectamente a las 200, 250 personas. De intervención directa me refiero, ¿eh? Porque luego están las personas que vienen a la carrera, que vienen a las charlas, que hacemos, que tú ves que están mal porque allí se abre. ¿Sabes una cosa que pasa en estas charlas? Que muchas personas por fin se atreven a decir que han pensado en el suicidio y no se habían atrevido antes porque les daba mucho miedo. Y como allí lo normalizamos mucho, pues van y lo dicen. Pero
Yo no sé, cuando tú hablas de la manera que hablas, yo me pregunto, nunca jamás decías que no te han dado una pequeña subvención para poder contratar ni siquiera una psicóloga. ¿Cómo es posible que 6 años haciendo esa labor en la que ayudáis a integrarse, acompañando a los familiares y que han perdido un ser querido? ¿Cómo? No sé de quién depende las subvenciones vuestras, si es de la comunidad autónoma, del ayuntamiento donde estáis, no sé. ¿Cómo es posible que os hayan ignorado?
nosotros hemos, bueno, no diría ignorado, pero si necesitamos 100 nos dan 5 y todo el mundo contento. Diría yo que ha sido más eso, ¿no? Pero yo durante la única entidad que no tiene que ver nada con el gobierno que nos ha ayudado todos los años ha sido Fundación La Caixa. Gracias a ellos hemos podido hacer la carrera, porque la carrera cuesta muchísimo dinero y nosotros no lo podíamos asumir porque no tenemos un céntimo. Entonces, Fundación La Caixa nos ayudaba para poder comprar las medallas, los trofeos y estas cosas de la carrera. Y el tema de las subvenciones, claro, por ejemplo, yo recuerdo que después de 2 años de pagar local, porque nosotros teníamos que pagar el local donde nos reuníamos, pues sí que nos ofrecieron un espacio donde reunirnos de forma gratuita, que no pagábamos. Pero lo que pasa es que te dan un espacio gratuito y tú dices, ostras, qué bien, ya no tenemos que pagar el sitio donde nos reunimos. Y a partir de ahí te empiezan a derivar personas, ¿no?
Cierto, sí.
Entonces empiezas a recibir más familia, a tener más trabajo voluntario. Entonces sí que siempre digo que ahora estos días que estoy asumiendo esta decisión, que no ha sido una decisión desesperada, sino que ha sido una decisión súper meditada y súper consciente, estoy haciendo mucha autocrítica. Hoy por la mañana lo hablaba con Cecilia Borrás, que es la presidenta de una asociación de Barcelona, de la primera que se creó de supervivientes en España. Y yo le decía a Cecilia, digo, es que Cecilia, lo que yo no entiendo es por qué encima tengo que ir a rogarles. Encima tengo que ir a rogarles que por favor me den dinero cuando me están derivando personas. O sea, si tú me estás derivando personas a mi asociación, entiendo que no debería yo de rogarte que me des una subvención para poder atender a la persona que me derivas, ¿no? Es como muy tenebroso solamente escucharlo, ¿no? Y quizás esta parte, le decía yo a Cecilia, ¿no? Esta parte de política, de relaciones públicas, a mí me ha fallado. O sea, yo soy más de acoger a las familias, de atenderles, de que no se queden sin un espacio. La parte esta de relaciones públicas, de ir, oye, ¿por qué no me da dinerito? También es verdad que he visto que hay mucha competencia entre las entidades, ¿no? O sea, como que se genera un sistema de reparto de ayudas que hace que todas compitamos entre todas y haya como esta cierta, bueno, pues eso de no compartirnos, no te lo digo, porque si te lo digo, la ayuda se va a repartir entre dos y yo la quiero entera. Bueno, como una historia que si fuera un negocio para mí, si fuera un negocio para mí, hubiera jugado este juego. Pero el problema es que para mí no era un negocio, era el recuerdo de mi hermano. Entonces yo con el recuerdo de mi hermano no podía jugar según qué juegos
Pero yo es
que
que
no he
no,
jugado.
yo que me da perdona, María, pero es que no entiendo, no entiendo porque, y yo, no sé, en primer lugar, para que yo me pueda situar, en cuál de las islas estáis, en Baleares, o
En
no,
Mallorca.
en Mallorca. Y en una ciudad como Mallorca no hace falta realmente una asociación para prevención del suicidio y acompañamiento de los supervivientes. Porque Mallorca, yo creo que tiene que tener mucho, mucho movimiento como para poder tener una asociación fuerte, ¿no?
Bueno, yo creo que eso hay que pedirlo a las personas que nos dejan desaparecer. Yo creo que se va a crear algún tipo de servicio profesional de pago y así pues ya está, ¿no? Nosotros nunca hemos querido que fuera un servicio de pago por lo que te he comentado, ¿no? Porque nos parecía que las familias que no tenían recursos tenían que poder acceder a los acompañamientos igual que las otras y por eso pensábamos que tenía que ser un servicio público, un servicio financiado por el gobierno.
Bueno, esto, la verdad, es que partiendo de una base, miren ustedes, señoras y señores, esto es que clama ya al cielo. En primer lugar, seguimos sin una ley de salud mental que emana del Parlamento de la Nación. Seguimos y nos vamos a las comunidades autónomas. Las transferencias de salud mental y todo esto está transferido a las comunidades autónomas. Y yo no entiendo cómo, en este caso, en una ciudad como es Mallorca, con un montón de habitantes, y seguramente allí hay más suicidios, como en todas partes, que no se cuentan, que no se dicen y que se camuflan, pero qué poca sensibilidad. Yo no sé quién era el responsable. ¿Cómo se puede cerrar algo que está al servicio? Ahora, que alguien me explique. A mí me gustaría algún político de las Islas Baleares que me lo explicara a nosotros, y lo vamos a intentar. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen las familias que están en esta asociación, que seguro que son muchas, las que están en contacto con María Francisca Monell Carrera, con la asociación, con ASAFIP? ¿Qué hacen ahora? Porque esto, de verdad, ustedes les tenía que dar, señores políticos, ustedes, un dolor de cabeza tremendo. Esto no puede ser. No se puede permitir el cierre de esto. Ellos ya lo tienen, dan por hecho. De hecho, hemos intentado entrar a la página web y no hemos podido entrar ya. Hemos podido solamente tener acceso a lo que ellos tienen puesto en Facebook. Me parece indignante, vergonzoso. En este caso, la consejera de salud de allí, de las Islas Baleares, o la consejera o el concejal correspondiente, o el delegado de salud en Mallorca, tiene que estar un poco avergonzado que suceda esto. Yo no sé si esto hay alguna posibilidad de que si alguien os ofreciera de poder seguir.
No, nosotros estamos en proceso de cierre. Nosotros en mayo ya empezamos a avisar de que estábamos llegando al límite y que cerraríamos, porque no podíamos más. Entonces, sí que es verdad que este verano pasó una cosa que a mí me hizo precipitar la decisión, ¿no? Que es que tomé conciencia de que efectivamente estaban repartiendo fondos a otras entidades, ¿no? Que no voy a decir qué entidades, porque tampoco las quiero perjudicar, ¿no? Pero sí que efectivamente se estaban repartiendo fondos a otras entidades, y ahí yo sí que dije, bueno, entonces, pues ya está, ¿no? Ya está, porque es que tampoco tengo energía para luchar esto. Y pienso que, bueno, pues alguien ha decidido a dónde van estos fondos. Alguien lo ha decidido, ¿no? Pues no se ha priorizado a nuestra entidad. Ya está. Nosotros hicimos una petición en mayo que no se respondió. Entonces, pues no se ha priorizado. También han hecho varios actos de buenas prácticas y cosas de estos, y no hemos estado ahí. No hemos estado. Nadie pensó que fuéramos una buena práctica el organizar una carrera con más de 500 participantes durante 6 años, todos los años, ¿no? Y lo que digo es que, bueno, pues es que quizás hay otras buenas prácticas que también merecen recibir esos fondos, y que está bien. No, yo en eso tampoco me voy a meter, porque todas las entidades trabajan un montón, cada una mira por su objetivo, y entonces yo no me voy a poner a competir si el suicidio es más importante que otro tipo de condición de salud mental. Yo no voy a hacer eso. Bueno, los fondos no han venido para acá y ya está, y por eso cerramos.
A ver, en este caso, yo no sé, yo te pregunto, y espero que me contestes. En esos 6 años de carrera en la que han corrido 400, 500 personas, ¿en algún momento alguien de Asuntos Sociales, de la Consellería del Gobierno Balear, se ha puesto en contacto con vosotros? ¿Ha asistido a la carrera?
Nosotros les hemos invitado todos los años y han venido a caminar la carrera, sí.
Y ahora, no sé, yo ahora les pregunto a ellos.
No han financiado la carrera.
No, ya me consta que no, que ninguna.
Pero han venido.
Pero han estado. Y no se les cae la cara de vergüenza a nadie de ir y ver a la cantidad de gente que participa en esa carrera, y entiendan que ellos no tienen que poner ni un céntimo para que esta asociación ASAFIP siga trabajando por los familiares de las personas que se quitan la vida. No sé, yo se lo diría si yo tuviera, a la consellera de Asuntos Sociales del gobierno Balear, yo se lo preguntaría como si fuese aquí en Andalucía, porque vamos, me parece que que tú los invitas y van a correr y a figurar, pero luego no quiero saber nada del trabajo enorme que hacéis vosotros, ¿no?
Sí, porque de hecho nunca nos han convocado. Bueno, ya sabemos cómo funcionan también estas cosas, ¿eh? O sea, tampoco hay que... No hemos nacido ayer y tampoco... No funciona de la manera que debería de funcionar, que las consejeras vieran el trabajo que se hace y se interesaran por cómo le va la asociación, qué necesita la asociación y estas cosas. Debería de ser así, pero no es así. En la vida real eres tú que tienes que ir, solicitar. Todos los mecanismos de solicitud de la administración pública son tremendamente complejos. Bueno, no lo ponen nada fácil. Ni siquiera para reservar una sala, pues tienes que tener una firma digital, tienes que... Bueno, para las asociaciones pequeñas no lo ponen nada fácil. Y ellos pues vienen cuando tú les invitas, porque si no les invitas, pues no vienen, les da igual.
Pero vamos, da igual. Pues yo no sé.
Mira, yo tengo una pregunta que no es de ahora, porque ahora ya... Claro, cuantas más familias atendíamos, menos energía tenía yo para aguantar según qué historia, porque más agotada estaba yo y más rabia tenía, ¿no? Pero al principio, que teníamos pocas familias y que yo pensaba que, bueno, pues que recibiría más apoyos, ¿no? Realmente, yo recuerdo que hubo un año que nos llamaron de la Consejería de Asuntos Sociales, ¿no? para que fuéramos ahí a una entrevista, a pedir lo que necesitábamos, ¿no? Y fuimos, nos hicieron una foto. Después caí, porque claro, en aquel entonces pues yo era muy inocente y no sabía cómo funcionaban las cosas, pero después caí que al poco tiempo había elecciones. Pero yo en ese momento no lo había, la verdad que no había caído que podía tener una relación la foto con nosotros con las elecciones. Pero efectivamente salió en redes sociales que se habían reunido con nosotros y en esta reunión sí que se habló de que desde la consejería pues nos ayudarían a pedir una subvención, porque nosotros no sabíamos cómo pedir una subvención, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces nos dijeron, no, pero venís un día, os ayudaremos a pedir una subvención y al menos para que amobléis el espacio que tenéis, para que le pongáis muebles, porque cuando nos cedieron el espacio no teníamos ni sillas. Y yo dije, ostras, qué bien, que al menos vamos a poder tener muebles y tal. Sí. Bueno, pues todavía estoy esperando. los muebles nos los pagó la Fundación La Caixa, todos, pero la consellería pues llamamos un par de veces a ver si podíamos ir a que nos ayudaran a pedir la subvención y pues ya te digo que nos quedamos sin muebles. Sí. Eso fue la anécdota, creo que fue el primer año o el segundo año, no recuerdo bien.
O sea, claro, porque te pilló en plena vorágine de elecciones municipales o autonómicas, no lo sé.
Sí, pedimos también a ver si nos podían ayudar a imprimir folletos, porque nosotros en ese momento estábamos repartiendo folletos por los hospitales. O sea, cuando empezamos, imprimimos folletos para dejar en las salas de espera de los hospitales, en urgencias y tal, para que la gente nos conociera. Y les dijimos, mira, una cosa que nos ayudaría mucho es que nos imprimierais folletos, porque son folletos a color y son caros. Para nosotros es un dinero que pagábamos de nuestro bolsillo mi padre, mi marido y yo, todo. Entonces dijeron, sí, te vamos a hacer folletos, claro que sí, no te preocupes, tal. Ay, qué bien, que nos van a hacer folletos, que nos vamos a ahorrar un dinero, tal. Bueno, yo le digo a mi marido, oye, tráete el coche, porque esta gente nos va a venir con dos cajas de folletos, vamos a tener folletos para 2 años. Mi marido trae el coche y nos vienen con un taco así, de folletos.
Qué fuerte.
que yo me quedé con una cara de póker, digo, pero si esto cuesta 20 euros, esto me lo puedo permitir, eso me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, son anécdotas que tú dices, bueno, para mí son significativas. Son significativas porque entiendo que el gobierno tiene presupuesto para hacer algunas copias más de folletos.
Onda local de Andalucía.
Seguimos en Onda Local de Andalucía. Fíjense ustedes, hoy estamos hablando con los compañeros de. Ay, Dios mío, de esta comunidad autónoma de las Islas Baleares que no entiendo. Por cierto, yo es que de verdad que estoy muy indignado, María. Pero te digo una cosa, a ver, María, a ver si somos capaces de centrarnos. Yo no puedo entender realmente que sucedan estas cosas. Hace poco, señoras y señores, les puedo comentar que una de las pioneras de acompañamiento, de prevención del suicidio, acompañamiento de los supervivientes en Madrid, también le pasó lo mismo que le pasa ahora a FASIP, que tuvieron que desaparecer, cerrar. Mira, yo digo, de verdad, yo entiendo que en cada capital de provincia debía obligatoriamente que tener una asociación de estas, de prevención del suicidio y acompañamiento de los supervivientes. Tenemos la gran suerte aquí en Málaga de tener una a la que se está ayudando mucho, pero también se está quejando últimamente. Si no llega a ser porque han conseguido algún premio a nivel nacional que le han concedido pues asociaciones importantes como bueno, CaixaBank y otras, Fundación Unicaja, gracias a eso están sobreviviendo. Si no fuera por eso, es increíble. Y son casos ya sangrantes. Porque vamos a ver, en la población que tiene Mallorca, que se duplica y se triplica siempre en verano, que no haya un sitio de esto es increíble. Y entonces me salta la pregunta, no sé, María, el concejal o concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Mallorca nunca ha estado dispuesto a colaborar con vosotras. María.
Yo creo que si fuéramos, nos dirían que sí. El problema es que cuando dicen que sí, no sé muy bien a qué se refieren con el sí, ¿no? Igual que cuando dijeron el sí de los folletos, que nos trajeron 50. Entonces, a mí por 50 folletos, pues no me vale la pena ni desplazarme a tu despacho. Entonces, claro que dicen que sí, pero el sí tiene trampa, ¿no? Y tampoco tendría que pasar que nosotros, aparte de soportar la carga de la atención que debería de ser asumida por la administración pública y por el servicio público de salud, ya que lo asumimos nosotros, y de hecho lo saben porque nos derivan a personas, lo deberían de financiar, ya está. O sea, yo no tengo que ir a buscar, oye, ¿me das dinero? No, el mismo teléfono que tienes para derivarme a las familias es el mismo teléfono que puedes llamar para decirme, mira, te vamos a dar una ayuda para que tú puedas contratar a una administrativa y no lleves la carga de todos los papeleos y todo el tema de la asociación. Debería de salir de ellos también, ¿no?
Claro, es lo mismo que yo creo que yo entiendo que en cualquier asociación como la vuestra, la administración tenía que entender que hace falta una psicóloga o un psicólogo especialista en eso, ¿no?
Sí, claro, en este caso no hacía falta porque yo soy psicóloga, ¿no?
Exacto, ya, ya lo sé.
Pero sí, conviene que haya una psicóloga para que pueda hacer un acompañamiento a los duelos más complicados y pueda estar ahí. Y luego también una persona que lleve un poquito todo el tema de los papeleos, porque yo no sé ahí cómo funciona, ¿no? En vuestra tierra, pero aquí pides una subvención pequeña y solamente para la justificación necesitas contratar una administrativa 3 meses, porque la burocracia tiene un peso importante, ¿no?
Pero yo es que por más que los pienso, perdónenme ustedes, pero cada vez sube mi indignación más. Y yo creía que solamente este lo malo era de Andalucía, pero no, no es de Andalucía. Ahora nos vamos, en este caso, a Mallorca, a las Islas Baleares, y nos encontramos que es peor que lo que estamos viviendo aquí. ¿Cómo es posible? Y yo no sé.
Pienso que es igual, Pienso que es igual. O sea, la atención a los supervivientes en toda España está en manos de asociaciones de supervivientes que lo hacen desde el voluntariado sin fondos. Solo bueno, desde el dolor de que nosotros sabemos lo que supone estar solo en esos momentos y no tenemos el corazón de no acompañarles. Pero todas las asociaciones de supervivientes que hay en España actualmente no reciben fondos de las instituciones, reciben donaciones de obras sociales, pero que son donaciones que tú, claro, pues puedes organizar una actividad, puedes hacer cosas puntuales, pero es que nosotros la atención que damos es todas las semanas. No te vas, ¿sabes?
Sí,
o sea, pero es un problema que no es de Valencia. Es un problema que afecta a todo el territorio español.
Bueno, yo te voy a hablar, en Andalucía, las asociaciones, las pocas que yo conozco dedicadas a la prevención del suicidio y acompañamiento de los supervivientes, yo te puedo decir que, por ejemplo, la de Málaga, que es Adelí, que precisamente se creó 3 años antes que vosotros, ahora el año que viene harán 10 años, tienen un apoyo fuerte por parte de tanto de la Junta de Andalucía como por parte del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga. Hoy precisamente hemos estado con ellos tomándonos allí y hemos grabado un programa para Nochebuena, y la verdad es que tienen 6 personas fijas, 2 psicólogas, una administrativa, como tú muy bien has dicho, y creo que 2 trabajadoras sociales. Luego ya hay mucho voluntariado, pero realmente subsisten gracias a esas ayudas que tampoco les da para subsistir. Ayer, lo mismo que a vosotros, le dieron un local, pero un local de cemento. Dentro del local había que poner pladura, había que poner suelo, había que poner de todo. Tuvieron que pedir un préstamo, lo hicieron, tienen un local coqueto, pero sí es verdad que algunas subvenciones reciben. Y luego han tenido la gran suerte que este año presentaron 2 proyectos a nivel nacional con 2 colectivos importantes que ayudan mucho, y el uno quedaron en segundo lugar y me parece que fueron 65.000 o 85.000 euros, y el otro, pues también Fundación Unicaja les dio 20,000 euros. Quiero o no quiero, eso ayuda. Pero es que yo lo que no entiendo es cómo en Mallorca tenga que desaparecer tu asociación APASIP, o la tengas que cerrar porque no puedes seguir. Ya no por el agotamiento tuyo, porque yo estoy convencido que si ahora llega alguien allí y te dice, cuenta todos los meses con tantos miles de euros, tú harías un esfuerzo porque tú quieres ayudar a la gente.
Por el psicólogo. Más esfuerzos que podría para que me ayudara. Eso no es un esfuerzo, es una ayuda. Pero sí, Aleli, yo conozco a Araceli porque hemos estado en entornos profesionales juntas, y Aleli hace un trabajo más, no atiende a supervivientes, pero también atiende a otros duelos, o sea, es como que ha crecido abarcando la atención al duelo.
Sí.
Yo me refería a asociaciones que solamente somos de supervivientes por suicidio, que es así que nos está costando sobrevivir, nos está costando conseguir. A lo mejor es que no sabemos escribir proyectos.
No, perdona, tú eres una psicóloga, y como psicóloga que eres, estás altamente cualificada para presentar un proyecto. Eso no me cabe a mí la menor duda.
Hemos presentado proyectos y aparte nos lo hemos currado. Quiero decir que ya tenemos una trayectoria, que se sabe todo lo que hemos hecho sin necesidad que presentemos un proyecto, pero bueno, también hemos presentado proyectos. Sí, sí.
La verdad es que A ver, yo te pregunto, no sé, últimamente me imagino que cuando toman la decisión de bajar la persiana, es decir, lo dejo, ¿qué piensas de las personas que como tú han perdido un familiar y estaban con vosotros? María.
Bueno, yo no pienso eso. Yo lo que pienso es que durante 6 años no han estado solos como estuve yo.
Claro.
Y que en estos 6 años, pues la verdad es que la situación con respecto a la atención a los supervivientes, pues no ha mejorado, estábamos solamente nosotros. Yo no me puedo quedar con las familias que se van a quedar solas a partir de ahora, porque entonces no podría vivir. Yo sí que tengo conciencia. Pero yo me quedo que durante 6 años, gracias al voluntariado y a la generosidad de unas poquísimas personas, durante 6 años estas familias no han estado solas y han estado bien atendidas y han recibido una atención gratuita de calidad. Pero que es insostenible alargarlo más en el tiempo sin recursos. Es insostenible. Ya hemos demostrado cómo trabajamos, ya hemos demostrado la importancia de las carreras, de hacer, de hablar del suicidio y de ponerlo encima de la mesa en el ámbito comunitario. Todo esto lo hemos hecho nosotros, porque antes no se hacía aquí. Lo hemos hecho nosotros. Yo me quedo con eso, con lo que he hecho. Y con las personas a las que he acompañado, que algunas de ellas me une a una amistad entrañable. Y luego también pasa que el duelo por suicidio viene cargado con muchísimo estigma todavía. Y, por ejemplo, a nosotros nos ha costado muchísimo que tener socios. O sea, nosotros, socios, teníamos a lo mejor 20 o 25. Y a lo mejor atendíamos a 100 familias en ese momento. Porque tú le proponías a la persona, oye, mira, si te haces socio, pagas 30 euros anuales y nos ayudas, ¿no? Nos ayudas porque, bueno, 30 de aquí, 30 de aquí, 30 de aquí, pues ya nos paga el teléfono. Pero tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que no se quería hacer socia, habiendo recibido la atención. No sé por qué, yo es algo que lo he hablado con ellos, lo he hablado y ni ellos te saben responder, porque ahora cuando han visto que se cerraban las puertas, pues claro, de repente todo el mundo se ha querido hacer, yo me haré socio, bueno, ahora ya no, mira, ahora ya esto se ha acordado en asamblea, hemos estado cerrando, ya hemos dado de baja el teléfono, hemos dado de baja las páginas web. Estamos en proceso de cierre. La semana que viene cerramos definitivamente, entregamos las llaves del despacho. Entonces, ahora ya no es momento de decir yo me quiero hacer socio. Has tenido 6 años para hacerte socio. O sea que realmente han sido como un cúmulo de circunstancias porque también es muy desagradecido el trabajo, ¿no? Cuando las personas normalmente vienen cuando se encuentran muy mal. Y cuando se encuentran bien, no vienen mucho. Entonces, bueno, es un poco de todo también.
Es un poco de todo, pero lo que es indignante y es de vergüenza que el gobierno autonómico de Islas Baleares, bueno, pues la consellería responsable, perdónenme por la expresión, pero es que se ríen de estos colectivos, de estas asociaciones tan importantes, que son importantísimas. Créanme, y ahora me voy a referir, Jolín, es que 50 folletos, le piden folletos para unas cosas, ¿saben ustedes lo que vale 50 folletos? Pero si eso, vamos, es que tenía que caer en la cara de vergüenza a quien dijo, te voy a hacer los folletos y presentar, mandar a alguien con 50 folletos. Es que desde luego, esto clama al cielo. Yo... entiendo que te quedaras con la boca abierta.
Que entiendo era que alguien importante.
¿Eh?
Sí. Digo que era alguien importante. No era una secretaria, ¿verdad?
Sí, vamos, es como el de las fotos. Que vienen elecciones, vente, te invito, hazme una foto y la subimos a redes sociales para que vean qué buenos somos y qué caritativos somos. Y luego no te dan un duro.
Así.
Esa es la realidad. Y luego tiene la cara dura de que organizas un evento importante como una carrera contra el suicidio durante 6 años y los invitan y van allí y participan y se hacen la foto. Pero no se paran a pensar que... Sí, perdona, ¿qué decía María? María.
Digo que... ¿Sí? ¿Me oyes?
Sí, te oigo. Te oigo.
Mira, hubo un año en el 2022, creo que fue 2022, vinieron 536 personas y yo hablé con los medios de comunicación para que vinieran a sacar imágenes, porque me parecía que era una noticia muy, muy importante y muy preventiva, sobre todo. Entonces me dijeron que sí, que van a venir, y al final no se presentaron los medios de comunicación. Y porque, no sé, o vino el rey, o no sé qué pasó, algo más importante, entonces los mandaron a cubrir otras cosas y no pudieron cubrir nuestra carrera. Y el año pasado, sí que recuerdo que dije, bueno, lo que tenemos que hacer para que venga la prensa es invitar a políticos, porque ya traerán la prensa a ellos. Y efectivamente, cuando invitas a políticos no hace falta convocar a la prensa, porque ya la traen ellos, ¿no? Y tú te evitas el tener que hablar con la prensa, el tener que hacer el esfuerzo y tal. Entonces sí, les invitas y vienen. Y tengo anécdotas que es que no puedo compartir porque tengo que seguir viviendo en Mallorca de estas personas que vienen, ¿no? Y que te dicen que por qué no se puede acercar el coche oficial hasta la línea de meta para no caminar, por ejemplo. Y les explicas que no, pues porque ahí hay un cerco de seguridad, porque va a haber niños y va a haber mucha gente caminando, entonces ahí no se puede pasar en coche porque ahí está todo vallado y tal. O sea, que tiene a ese nivel de tener que explicar eso, ¿no? Que es un nivel como muy bajo, ¿no?
Vamos, eso es para coger y decirle a político de turno, pero ¿tú qué te crees? ¿Que Mallorca es tuya? A ver, o sea, que quiere el político de turno ir a una carrera contra el suicidio y quiere que el coche oficial lo deje en la misma meta, venga, hombre, váyase usted, invita y váyase ya por ahí. Que esto es inconcebible, María. Sí, sí. De verdad, cualquier cosa, cualquier iniciativa que tenga, yo desde aquí te ofrezco los micrófonos de toda Onda Local de Andalucía, por si algún día te planteas volver a luchar por algo que sé que cuesta mucho, que te ha costado mucho en estos 6 años, pero en el que te tienes que ir orgullosa del trabajo, de lo que has hecho. Eso no te lo quita nadie, ningún político, María.
Es así.
Eso no te lo quita nadie. Y bueno,
eso me lo llevo yo.
Te lo llevas tú.
El orgullo.
Ese, para ti tiene que significar un orgullo, para tu familia, lo que han hecho durante 6 años, sin ayudas, sin presupuestos y con muchas mentiras de las que nos cuentan los políticos día tras día. Por favor, yo os pido que cuando haya elecciones, ahora de momento no tenemos, pero cuando tengamos, que penséis ya a la hora de echar el voto. Pensadlo, por favor. Ay, esto necesita un cambio. Esto es patético, es triste, que la salud mental y el suicidio tenían que ir cogidas de la mano y no tener que algunos tener que cerrar y tener que bajar la persiana e irse. María, gracias por compartir este rato con nosotros y lo que te decía antes. Estos micrófonos y estas imágenes pues están a tu disposición.
Gracias, muchas gracias por escucharme y por darme el espacio, claro que sí, gracias.
Pues que todo te vaya muy bien, y si te arrepientes y algún día piensas dar un paso adelante, cuéntanoslo. María, gracias, de
muy
verdad.
Muy bien.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Bueno, chao. La verdad que, ¿qué digo yo ahora? Me queda un minuto y tendría que decir tanto. Estoy tan indignado y hoy por un motivo personal que no sé. Yo es que hoy mejor que me despida tranquilamente porque quedan muchos programas de Libremente por la Salud Mental. Quedan muchas historias por contar. Vamos a hacer un especial de Nochebuena con nuestra Asociación de Prevención del Suicidio de Málaga y Acompañamiento de Supervivientes con Arelí, que no va a tener desperdicio. Vamos a hablar con personas que hace un año han perdido a un ser querido. Y ellos me han dado vitamina hoy y yo venía muy contento, pero he llegado aquí y una llamada de teléfono me ha dejado cao. Bueno, la vida es así. Volvemos. El día de Nochebuena no se pierdan ese programa. Y el día de fin de año no se pierdan el siguiente que vamos a hablar, porque vamos a seguir hablando alto y claro. Gracias por estar ahí.